La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la Red Hispana y en todas las otras emisoras que ponen mi programa para que ustedes puedan escuchar mis consejos. Además, participar en lo que es la familia que tenemos, porque muchas veces quizás no te atrevas ni a llamar o no entra la llamada. Y entonces, puede que recibas la respuesta por medio de otra persona que llama. Eso lo he escuchado muchísimas veces y eso es cierto. Esa es la maravilla de tener este grupo nacional que tenemos, ¿no? Donde escuchamos a uno que tiene un problema y tú que te lo más o menos lo has vivido. Y esa es la importancia de escuchar este programa día a día. Y aquí estamos con ustedes en el 888-787-2346. Llámanos. Y aquí tienes a doctora Isabel, tenemos al productor Nelson Tigre, aquí está con nosotros, y te van a contestar el teléfono, así que llama. Ayer estuve hablando de un tema bien difícil, que es el suicidio y cómo es el aumento que ha habido en los números de personas depresivas y en el número de personas y adolescentes que han cometido suicidio. Pues en mi email, correo electrónico, por la tarde recibí un mensaje de una gran amiga mía. Nos conocemos desde niñas. Una familia muy linda, con muy buenos principios, etc. Pues una de sus primas, sin mencionar quién es la familia, se suicidó. Lo triste es que era una mujer hecha y derecha. Con una niña de 14 años, casada. Yo les hago esta historia porque hay veces que nadie se puede dar cuenta qué fue lo que pasó, ni cómo fue, ni por qué fue, y realmente no está yo no tengo por qué saberlo tampoco. Pero esa pregunta, ese no saber, le queda a esa niña y a su esposo, que a lo mejor no tenían ni la menor idea de qué esto iba a ocurrir. Entonces, hablé ayer también de cómo los padres tenemos que estar mirando qué está pasando en la casa. Bueno, en este caso, esta era una señora y esto ocurrió. ¿Qué estaba pasando con ella? Hay un sinnúmero de razones por lo cual esto puede ocurrir. Pero mi preocupación mayor ahora es el enfoque de qué hace. ¿Cuál es el impacto del suicidio en el entorno, en esa familia, en todos los que puedan haberla conocido? Una señora que yo creo que tenía todo lo que podía tener para ser feliz, una buena educación, etc. Pero es obvio que algo entró en su cabeza que le hizo hacer una cosa que no se puede ni mencionar. Yo creo que el trauma del suicidio es muy grande. Las razones por lo cual una persona pierde la noción de poder arreglar algo, porque yo creo que parte de esto es qué es lo que pasó. ¿Por qué la desesperación tal que una persona piensa que no hay más nada? Que esta es la única forma de solucionar. Por supuesto, hay veces que si una persona tiene una depresión y hay cambios en lo que son sus estados emocionales, en lo que es todo lo que forma parte de su cuerpo, como la serotonina y todas esas sustancias que son las que nos hacen sentir mejor, si han bajado, qué es lo que ha pasado, ¿no? También puede, no sé, en muchos casos hay personas que están tomando pastillas o hay personas que están tomando, porque hay una gran... hay una conexión bastante grande entre el alcoholismo y los intentos de suicidio. Porque como cuando estás tomando, tu organismo cambia, todo lo que es tu organismo cambia por completo, puede llegar un momento en que pierdas la noción y cometas lo que tú jamás pensaste que ibas a hacer. O no estás consciente de lo que estás haciendo. Sientes el dolor de querer hacerlo, de querer buscar una solución al dolor, pero no realmente algo que has planificado. Entonces, hay distintos tipos de duelo, pensando en la familia que queda, ¿no? El duelo normal, su proceso se puede desarrollar de esta forma: el choque emotivo de haber encontrado a la persona muerta, la toma de conciencia de la pérdida, qué es lo que ha sucedido, por qué ocurrió. Inclusive puede haberse sentido culpable la persona que lo encuentra. Después viene una aceptación progresiva y finalmente hay una disminución del dolor. Estoy hablando precisamente del duelo normal. Pero también está el duelo difícil, que es el proceso, es igual que el otro, pero es más lento y más doloroso. Entonces, el duelo complicado es aquel que los síntomas persisten por más de 6 meses después de la pérdida. Puede haber una negativa, incapacidad de aceptar la pérdida, la búsqueda de la persona, o no quieren aceptar la pérdida y están buscando a la persona difunta, y llantos incontenibles. Este es el duelo complicado. Tienes el duelo diferido, caracterizado por la negación de la muerte, un desajuste entre la realidad y las expresiones de las emociones, y hay ausencia de expresión en el momento de la pérdida. O sea, es la persona que tú la ves en una funeraria donde no tiene ninguna expresión en la cara, ninguna. Una persona que en esos momentos, esa es la forma que ella está pudiendo subsistir, ¿no? Tienes el duelo inhibido, que frecuentemente ocurre con los niños y en personas con dificultades de expresar sus sentimientos, y muchas veces se manifiesta por expresiones o problemas somáticos. Por ejemplo, me duele mucho la cabeza, tengo un dolor en el vientre, no puedo caminar bien. Eso mucho le ocurre a los niños, ¿no? Entonces tienes el duelo crónico, que es el duelo sin fin, que es aquel que es una depresión crónica y puede ser consecuencia más que nada de haber visto el hecho en sí. Entonces, el patológico es el que ya entonces tienes que entrar a ver a un psiquiatra para poderte ayudar, ¿no? Que ocurre muchísimo con las personas que ya padecen de ciertos problemas psiquiátricos. El duelo después del suicidio, el traumatismo es elevado y además del dolor que pueden sentir las personas con la pérdida de su familia, se añaden preguntas y sentimientos alrededor del suicidio, como la incomprensión, no comprenden por qué ocurrió, culpabilidad, sobre todo en los niños y los jóvenes, esto pasó porque yo no hablé con mi mamá, esto pasó porque no le di un beso, el malestar, te sientes mal, tienes molestia, te da vergüenza de lo que ocurrió y la negación. Entonces, en la familia, esto hay que hablarlo, y por eso es tan importante que la familia vaya a buscar ayuda, porque cuando ocurre un suicidio en la familia, hay un aumento de riesgo de suicidio en varias generaciones. Por eso es importante buscar la ayuda. Y puede que haya un aumento de patologías psiquiátricas. Entonces, hay que hablar, hay que buscar ayuda, hay que hablar sobre todos estos temas de se siente mal, molesta, hay negación o se siente culpable. Todo ese tipo de cosas tiene que hablarse. Es un momento muy, muy fuerte para la familia cuando un ser querido se quita la vida. Así que es cuestión de buscar ayuda lo más pronto posible y hablar sobre esto. Gracias por escucharme. Llamen al 888-787-2346.
fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te des un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas, pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, ya hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder pasar otro día con ustedes. Aquí estoy con ustedes y recuerden que me pueden estar escuchando por el Facebook de la Red Hispana. Ya veo que ya muchos están conectados, como siempre, y yo pues los saludo a todos ustedes. Chino, como siempre, tú estás ahí, siempre en primera línea. Ahora les voy a recordar, escríbanme las cartas a doctorisabel.net, ladoctorisabel.net, donde yo leo las cartas, las escojo, las contesto, e inclusive muchas veces no solamente las leo al aire, sino que también las coloco en el Facebook de la doctora Isabel. Por favor, escríbanme, que a mí me encanta leer todo lo que sean sus situaciones para yo poderles ayudar. Esta es una carta que recibí que dice así. Yo la titulé Invierte la energía emocional en nuevos intereses. Hola, doctora Isabel. Mi madre falleció hace un año y no puedo reponerme. La extraño mucho. No hay día en que no llore. Ella era todo para mí. Estoy casada, tengo una hija de 20 años y mi posición económica es buena. No me hace falta nada, pero la pena y el dolor que llevo no me dejan sentir tranquila. Duermo poco y despierto mucho en la madrugada. Mi madre y yo éramos muy amigas. Además de eso, dejé de trabajar. ¿Qué podría hacer? Le agradezco mucho su consejo. Ya ven, otra carta que no es acerca del suicidio, pero es una pérdida, ¿no? Menos violenta, pero siempre siendo una pérdida. Todos los seres humanos nos encaramos con la muerte, ya sea por un familiar, siempre en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es una serie de relaciones, de apegos, de separaciones y pérdidas de aquellos que nos rodean. Yo creo que dadas las pérdidas aprendemos a decir adiós a las personas y a las cosas que perdemos. Esto nos da una oportunidad para aprender las lecciones de vida y además la oportunidad para encontrar fuente de energía para el crecimiento personal y para enfrentarnos a la vida con actitudes vitales más sanas. Tienes que recordar que el duelo es un proceso, como les estaba explicando al principio del programa. No es un estado y que hay que completarlo. La persona tiene que mantenerse activa y tiene que hacer algo para seguir viviendo positivamente. Comprende que procesar el duelo de tu madre es algo que lleva tiempo, pero ya hace un año y creo que no estás haciendo nada activo para mantener calidad de vida para ti y para los tuyos. Al dicho el tiempo lo cura todo, habría que añadirle si se trabaja. Tienes que trabajar para mantenerte ocupada con oficios de tu agrado. Debes invertir la energía emocional en nuevas relaciones o intereses y encontrar motivos para seguir viviendo. Toma clase de idiomas o de cualquier cosa que quizás has querido hacer y no has hecho, algo de tecnología, por ejemplo, hasta de baile. Si en tu vida solo tenías de amiga a tu madre, me preocupa que a lo mejor puedas tener otros problemas de timidez o de autoestima. Los programas de CODA, C-O-D-A, te pudieran ayudar. No dejes de hacer algo diferente con tu vida. Y esto es algo que les recomiendo a todos aquellos que no solamente me están escuchando, sino que en el pasado he observado que me llaman y me dicen, me siento muy sola, mi mamá se murió, llevo 2 años que no soy yo. Hay veces que nos tenemos que preguntar, si tu mamá estuviera viva, ¿hay algo que tú hicieras por ella que no hiciste? Porque muchas veces hay ese recordar que a lo mejor ella te llamó y tú no le contestaste la llamada. Ayer por la noche yo estuve viendo un programa excelente en lo que es HBO, que fue sobre los hijos de la princesa Diana, hablando sobre el dolor de haber perdido a su madre hace 20 años exactamente. Y lo interesante fue, todo fue muy interesante, el conocer realmente quién era la princesa Diana, sobre todo como madre. qué alegre era, qué contenta era, cómo su vida eran sus hijos. Y dos cosas que dijeron los niños. En el día que ella muere, ese día, ella los llama. Ellos estaban en uno de los castillos, en una de las residencias que tenían con los primos. Uno de ellos ya tenía 18 años, el otro tenía 12, estaban jugando, la estaban pasando muy bien. No habían visto a su madre, creo que en un mes, ¿no? Y como muchacho joven, al fin, no estaba muy interesado en hablar por teléfono. Y sí, la querían mucho. Pero los dos, tanto Harry como Andrew, los dos, dijeron, I wish that I could go back. Yo quisiera poder regresar a esa llamada y haberle prestado mucha más atención a mi madre. Le hablé, le escuché, pero poco. Pero tanto los uno como el otro se quejan de que no hablaron suficiente con su madre. Y eso se queda. Cuando uno pierde a un ser querido, y en el caso de ellos, ella era muy querida por los dos. Pero son niños, son jóvenes. Hay veces que uno se pregunta lo mismo. Mira, yo le presté atención a mi nieto y él no me la está prestando a mí porque está ocupado con los amigos. Esa es la juventud. Hay que crear conciencia, sí. Pero en el caso de estos dos, ya han pasado 20 años. En el caso del más pequeño, él no ha podido llorar todo lo que quería llorar. Él lloró solamente cuando a su madre la entierran, una especie de islita o de islote que había en el castillo donde ella vivió con sus padres, con su madre, su padre, perdón. Y el día que la enterraron ahí, él lloró. Pero ese fue el príncipe Harry. Y él dice que hay veces que se recuerda cuando había como una cantidad de flores desde el principio de la calle hasta la entrada de la casa, llena de flores. Y él miraba las flores y decía, toda esta gente que quieren a mi madre y que están llorando por ella, y yo no puedo llorar. Y dice, todavía yo sé que tengo que llorar más. Hay veces que el proceso del duelo de perder a alguien es lento, es fuerte, sobre todo cuando ha habido una crianza de que no llores, mantente tus sentimientos sin demostrarlos. Son cosas difíciles, pero muy reales. Y si eso le pasa a la gente como los príncipes, ¿cómo tú crees que no te va a pasar a ti cuando has perdido a tu madre, cuando has perdido a un hijo? Hay madres que pierden a sus hijos de una forma horrible, ya sea porque los mataron o por una enfermedad. Ese es un dolor muy fuerte y es muy difícil de poder sobrepasar ese dolor. Puedes seguir viviendo. Quizás te haga una persona más humana, con más compasión. Hay personas que no, que deciden irse por la línea de la ira, de quizás venganza, o quizás el sentirse resentida de que su hijo está muerto y el de los demás no. O sea que la persona en sí, que es la que está pasando por el duelo, es la que escoge cómo va a sobreponerse al duelo. Llamen, por favor, con cualquier tema. Esto es uno de los temas que yo toco, pero ustedes pueden llamar con lo que les duele a ustedes. 888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. No se olviden de escribirme a ladoctoraisabel.net. Esa es mi página. Y busquen donde dicen cartas, mándenme las cartas allí. Muchas gracias. Regresamos.
Camino al éxito. compadre. Llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que siempre se pueden comunicar con nosotros y de corazón los ayudaré lo mejor que pueda. Ahora recibimos una llamada de Orestes. Orestes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, doctor Isabel.
Muy buenas tardes.
Volver a hablar con usted nuevamente. Mire, le tengo que contar que frustrantemente he tratado de llamar desde hace más de un mes y he tenido experiencias muy negativas sobre la forma que atienden el teléfono por esta vía. Usted sabe que ya he hablado con usted dos
veces. Sí, cómo no, y te conozco. Yo te conozco, pero yo quiero que tú me expliques el por qué has tenido problemas, porque sí me gustaría poder solucionarte este problema.
Mira, hoy llamé y entonces me dicen, la persona no autoriza el pago de la llamada. Entonces otras veces dicen que no, el teléfono no puede ser alcanzado. Y hoy, ya después que, no sé, en un arranque de así de ser humano, vuelvo a llamar y cuando dicen, diga su nombre después del tono. ¿Usted sabe lo que dije? Quiten.
¿Aló?
¿Estoy oyendo?
Okay. Bueno, ¿hola? No. Sí, ahora te escucho, pero tengo entendido que dijiste algo un poco feo y no se permite
bueno,
decirlo.
Mira, no. Pero no. En ningún momento dije ninguna palabra obscena. Lo que dije es absolutamente verdad. Y entonces, no sé, estuve un poco molesto, pero no acostumbro a decir ni palabras feas ni para nadie. Dije solamente la verdad. Entonces también le he escrito como 3 correos electrónicos y me ha extrañado muchísimo porque usted es psicólogo.
Yo sé que yo te he contestado una, porque sé que le he contestado al aire.
Yo digo correos electrónicos, pero bueno, al aire.
Sí, correo electrónico. Bueno, yo lo hice al aire, pero fíjate una cosa, yo lo voy a buscar porque de ninguna forma quiero que te sientas que yo no te estoy contestando. Me parece que sería una cosa horrible. ¿A dónde tú lo estás mandando? Porque a lo mejor lo estás mandando a un lugar.
Mire, doctor Isabel en el Martí. Doctor Isabel en gmail.com.
Bueno, entonces lo que tengo que hacer, es hablar con la gente de Martí, que ellos son los que me mandan a mí las cartas, que inclusive ayer yo leí una al aire. Si ellos reciben la carta y no me la mandan a mí, entonces tenemos un problema de comunicación. Y esto lo voy a resolver, porque a mí no me gusta que una persona que está tomando el esfuerzo tan grande como esto, poder hacer una llamada desde Cuba, o inclusive por medio del correo electrónico, dime en qué te puedo ayudar.
Mire, doctora, yo hablé con usted dos veces, una vez para una amiga y una vez para un amigo.
Sí.
He quedado muy satisfecho y las personas recibieron su mensaje. Y por lo menos el del insomnio me dijo que le diera las gracias y que es muy efectiva sus recomendaciones. Entonces, como usted recuerda, en una ocasión usted quedó en averiguarme si había alguna institución o algo que pudiera mandarme información.
Los libros.
Sobre el esa es la cosa. Usted,
entonces bueno, yo estoy buscando por medio de Martí. Porque yo he tratado de mandar libros a Cuba y tengo que esperar que alguien vaya a Cuba y yo mandarle los libros. Entonces, si hay una organización, no es complicado, es cuestión de buscarse a alguien que vaya a ir a Cuba. Yo voy a hablar con Radio Martí y le voy a decir a Néstor que por favor hoy vamos a ponernos en contacto, ya sea con Malule o el que está encargado de eso, para poder yo, a mí, con muchísimo gusto, si lo que yo quiero es ayudarte, si es posible poderte conseguir. Es más, yo sé que la Universidad de Miami tiene libros en braille, porque tú lees braille, ¿verdad?
Mira, sí, lo puedo leer, pero yo ya, como usted alguna vez le dije, yo aprendí el braille después de como digo yo, de viejo, y lo puedo leer, pero no para leer libros. Yo estaba acostumbrado que me mandaban de las 11 información sonora. Primero me la mandaban en cassette de cinta y luego después en disco. Después, okay. Después me la mandaban en disco y entonces me era mucho más fácil. Inclusive me la pueden mandar en que sea un otro tipo de formato, pero que sea sonora.
Mira, ahí sí me ayudas porque yo tengo algunos que están en sonoro y te lo puedo mandar para que te pueda ayudar en lo que tú necesitas. Porque yo lo que creo que tú necesitas llenar ese vacío que sientes, y por lo menos oyendo un libro, escuchando algo así. Y vamos a hacer una petición, Néstor, porque hay muchas personas que tienen digitales. ¿Y tú tienes cómo escucharlos? ¿Hay algún lugar donde tú puedas ir para escucharlos?
No, tengo una de esto de poner disco, y tengo también grabadora de audio, puedo pasarlo para una memoria, flash, algo así. Entonces, no sé, yo siempre he tenido la impresión desde que la oigo, inclusive aquí hay un programa de radio que hay una doctora Isabel, psicóloga.
¡Ay, Dios!
Así, y hablando, se llama Isabel Caraballos Pons, y es una persona que se le ve viejuca, ella, como le digo yo, y he hablado con ella por teléfono muchas veces, y entonces le digo, óigame, hay dos doctoras Isabel y muy similares, debieran de ser Jimagua. Y entonces es muy agradable, muy simpática.
Qué bueno.
No sé por qué la...
Qué bueno.
Sí. Isabel Caraballos Pon, se llama.
Ok.
Sí. Yo le dije, no, la otra doctora Isabel, no sé el apellido, pero bueno, se lo digo.
Es Gómez Basols.
Gómez Basols. Se llama Isabel Caraballos. Si alguna vez la voy a mencionar, ella tiene relaciones conmigo, así por rato.
Ok, teléfono, perfecto.
Muy una persona muy agradable, muy profesional. Bueno,
pues siento muy contenta de que hayas tenido la suerte de poder comunicarte conmigo, y yo voy a resolver este problema, de eso te lo prometo.
Correos que yo le mandé mi dirección postal, mi dirección, y le mandé a decir que si pone Secobrame envío para ciego, no le cuesta el envío. Eso es una regla internacional.
Oh, entonces yo te puedo mandar a ti libros también.
Me puedes mandar. Mira, a mí antes me mandaban, antiguamente me mandaban de Uruguay y me mandaban de la ONCE en España, me mandaban revistas en braille y me mandaban comunicación sonora también.
Okay. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú hoy, perdona que te interrumpa, yo quiero que tú le des personalmente tu información de dirección y lo que hay que poner, se lo deja a Néstor para que él me tome toda esa información, y yo entonces ya de seguro podértelo mandar, y sí voy a tener que hablar con Radio Martí.
Yo le doy mi dirección, y yo en uno de los correos que le mandé mi dirección y le mandé esa información, que yo escribiendo no soy bueno, no le he recibido.
Yo
hace una pila de años. Y entonces me ha extrañado muchísimo.
No la recibí. Si ellos no me la mandan, yo no puedo recibirla.
Pues mire, me alegro que usted me confirme eso, porque he estado bastante molesto y estaba casi seguro que no era con usted. Y en esta ocasión hoy dije una cosa que no fue palabra obscena ni nada de eso.
No me la han dejado escuchar, así que no te preocupes.
Bueno, entonces, como en una ocasión le dije que tengo algunas inconformidades bastante grandes con la estación, hoy lo confirmo nuevamente. Desagradablemente para mí, hay cosas que pasan en la vida, pero no se puede tener miedo a decir algunas cosas, ¿se da cuenta?
No, yo creo que precisamente por el ser ciego tú has aprendido a vencer aquellos obstáculos que naciste con ellos, o por lo que fuera. El asunto, uno nunca debe de decir, ay, no puedo, tienes que ir adelante. Y yo te agradezco, porque yo sospechaba que algo de eso estaba pasando. Yo recibí una carta que inclusive Néstor me la dio ayer, y ayer mismo estaba contestada, y dentro de 2 días va a estar en el Miami Herald. O sea, que yo nunca dejo de contestar. Es más, si sabes la gente de Cuba que me escucha, que me manden cartas, porque yo sí escribo y contesto. Muchas gracias. No te vayas, quédate ahí con Néstor. Regresamos. 888-787-2346.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
La doctora Isabel, transmitido de lunes a viernes a la 1 de la tarde, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona, aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. En este último segmento quisiera que llamaran al 888-787-2346. Me dolió en parte porque yo sé las necesidades tan grandes que tienen la gente, los ciudadanos que viven en Cuba. Entonces yo quiero también decirles a ustedes que no tienen esas trabas, que me escriban para yo poderle contestar sus cartas. Claro, cuando puedes escribir, pues me puedes escribir con más detalles. Aunque yo, por lo general, tengo la facilidad de sacarles a ustedes las cosas importantes para darte una respuesta correcta. No es como psicóloga, sino como ser humano, que cuando alguien te escribe, que tú puedas contestar. Sí les puedo decir que hay cartas que no he podido contestar porque no hay quien las descifre. Entonces, cuando vayas a escribir una carta, ya sea por correo electrónico, porque no le escribes los puntos principales en una libreta. Es decir, quiero decirle esto, quiero decirle cómo comenzó, quiero decirle esto, etcétera. De una forma que cuando lo pones en la internet, en ese correo electrónico que me estás mandando, pues te voy a poder ayudar. Entonces, este señor ha hecho un esfuerzo grandísimo. Primeramente, no es fácil hacer llamadas desde Cuba y no es fácil tampoco inclusive escuchar el programa. Hay algunos que lo pueden escuchar, no todos los días, porque todo depende dónde pueden ir al barrio donde están para poderse poner en contacto con una radio. Así que le agradezco mucho a nuestro amigo de que tomó a Orestes de tomar ese interés de escribirme, etcétera. Y sí me gustaría, si ustedes tienen, y eso es un permiso que te pido a ti, Nelson, si alguien pudiera mandarnos algunos libros de que son de sonido, audífonos, ¿no? Que son audiolibros, que quizás te lo puedan mandar a ti, ¿verdad, Néstor? Para poderlo mandar a Cuba. ¿Qué te parece a ti? ¿Ok? Porque yo creo que nosotros podemos hacer una labor. Y mi experiencia ha sido que cuando yo he logrado mandar algún libro a Cuba, la persona que lo ha recibido después lo pasa por todo el barrio. Porque como no tienen acceso a esos libros mayormente, pues entonces cuando llega un libro, pues uno lo pasa al otro y el otro lo termina y va para el otro. Así que esto creo que deberíamos de hacer un movimiento, el movimiento de los libros de la doctora Isabel. Pero primero vamos a pensar también en Oreste, que le gustaría más que pueda ser de sonido para poderlo escuchar mejor. Así que vamos a ver qué podemos hacer con esto. Creo que lo voy a hacer como una campaña para poderlo ayudar a él y a tanta gente que quisieran poder tener acceso a distintos libros. Tengo algunos libros en español, tengo algunos audios en español, pero mayormente tengo una, como ustedes podrán mirar detrás de mí, esto no es el único cuarto que tengo con libros. Y he regalado, cuando me mudé, más de 6 cajones de este tamaño, llenos de libros, que los mando precisamente a los que están homeless, para que se entretengan leyendo. Lo he mandado también a los lugares de personas que están padeciendo de estados emocionales para que se puedan entender mejor. Muchos de mis audiolibros que tenían que ver con psicología, la mayoría de ellos los he regalado precisamente a aquellos que están con necesidad de escucharlo, como los que están homeless, que están en misiones, y los he mandado ahí. Pero yo creo que si yo rebusco, encuentro más. ¿Qué te parece si tú rebuscas? Nelson, ¿a qué dirección pudieran mandar esto? ¿Lo puedes decir o no? Ok, lo vamos a poner en las redes sociales de la Red Hispana para que ustedes manden los audiolibros, todo lo que ustedes en cuestiones de libro se puedan mandar. ¿Ok? Pongan atención, doctora Isabel. ¿Ok? O atención, Nelson. Yo creo que sería importante que pongan las dos cosas, porque realmente esto es una campaña que sería magnífica, porque es ayudar a los demás. A lo mejor esta no va a ser el único país que debemos ayudar. Acuérdate, Nelson, que como él es ciego, tiene que poner una palabra. ¿Qué era lo que había que poner? ¿Impedimento visual? Ok, entonces, para que sea gratis, por lo menos el correo a Cuba sería gratis de esa forma. Así que vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a tantos. ¿Qué es lo que me queda por decir hoy? No he recibido llamadas todavía, así que voy a terminar esto de esta forma. Traten, Néstor, ¿qué me dijiste? Ah, ok, precisamente de lo que yo iba a hablar. Es que no se olviden, si tienen adolescentes o hay alguien que los ha visto un poco depresivo o que se encierran en un cuarto, no quieren tener actividad social con nadie, ya sea adolescente o adulto, tomen el esfuerzo de sentarse al lado y decirle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que hice yo que te sientes mal conmigo? Muchas veces es bueno echarse la culpa a uno para que puedan abrir, a sentirse menos, yo diría que menos preocupado de que tú le vas a decir, no es culpa tuya, no seas tonto, sale de eso. Hay que hablarles con cariño, con amor, con comprensión y dejarlos que hablen ellos, porque lo principal es que ellos puedan empezar a abrirse. Las personas que tienen depresión, hay veces que les cuesta trabajo creer en alguien, a lo mejor se sienten que nadie los entiende. La mayoría de las personas que están deprimidas piensan que nadie los entiende, que nadie los comprende. Y yo creo que nos tenemos que llenar de compasión y de comprensión, de mucho amor, básicamente, para poderles ayudar. Han sido dos días fuertes porque, primero, lo del tema de suicidio que ha aumentado entre los adolescentes. Después, por la noche, alguien que yo conozco, que conozco a su familia, un miembro de la familia cometió suicidio. Y por favor, no juzguemos, porque hay veces que las personas se ponen, no, porque fue en contra de Dios. No nos pongamos a juzgar a nadie. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién sabe lo que estaba pasando por la mente de los demás, de ese ser humano, que en un momento de frustración total quiso terminar con el regalo más grande que tenemos, que es la vida? Entonces, es cuestión de poder comunicarse con las personas, de querer ayudar a los demás. Si tú ves un muchacho que está un poco distanciado de ustedes, que no quiere comer con ustedes o que está solamente con el teléfono, hablen. Si es tu hijo, si es tu nieto, si es tu sobrino, te veo diferente. ¿Por qué? ¿No te sientes contento? ¿No te sientes feliz? Hay que hacer las preguntas para recibir respuesta. Recordando que la mayoría de las personas que ya tienen ese tipo de depresión, de estado depresivo, buscando la muerte, son personas que no quieren decírtelo. Pero nunca tengas temor de hacer esta pregunta. Después que tú hayas hablado, cómo te sientes, no tengo ganas de levantarme, no quiero hacer esto. Después, ¿alguna vez tú has estado pensando en la muerte? ¿Así? Muchas personas no quieren hacer esa pregunta y eso es una pregunta clave para poder entonces saber qué es lo que está pasando. Una vez que la persona ya está poniendo en su mente la idea del suicidio o de la muerte, eso es señal que esa persona necesita ayuda inmediata. ¿Qué hacer? Decirle, aquí estoy para ti. Vamos a ir a buscar ayuda. Anda, si tengo que ir contigo, yo voy contigo. Si tú no quieres decírselo a todo el mundo, no se lo decimos a nadie, nada más que a ti y quizás a tu mamá, a alguien que sea importante en la vida de esa persona. No dejes de ayudar a los demás. Así te vas a sentir mejor tú y quién sabe, puede que salves la vida de alguien. Me despido de ustedes con mucho cariño esta mañana. Y que Dios les bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.